Lowe's knows how to turn big plans into real results. Whether it's new appliances or a home refresh, get started with 12-month special financing on purchases of $299 or more with a My Lowe's Rewards credit card, January 15th through the 30th. So you can invest in your upgrade now and pay over time. Lowe's, we help you save. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payment required. See store or Lowe's.com for details.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos y temas que tienen que ver con lo sobrenatural. Qué bueno que estás aquí con nosotros, como cada noche. Soy Gina Avilés.
Gracias por estar aquí en el programa de programas, La Mano Peluda. Estamos listos para arrancar una noche más con relatos de terror, misterio y suspenso. Y tal vez, digo solo tal vez, hoy escucharemos esa historia que nos dejará sin poder dormir. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche llena de historias de terror.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Utiliza también nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El pueblo donde nadie envejece. Dicen que ahí el tiempo no avanza. Acecha. Las personas caminan, ríen y respiren como si nada ocurriera. Pero sus sombras no cambian y sus rostros permanecen intactos durante años. Lo verdaderamente aterrador no es envejecer, sino la sensación constante de que el lugar te observa, midiendo cuánto recuerdas del mundo exterior. Algunos visitantes han sentido cómo su cuerpo empieza a doler justo al pensar en irse, como si el tiempo, enojado por ser desafiado, reclamara de golpe todo lo que les había perdonado. Ahí, la juventud no es un regalo, es una jaula. Hoy, el pueblo donde nadie puede salir porque es un pueblo maldito.
Y te comparto una pregunta. Si descubrieras un lugar donde nadie envejece, ¿te quedarías para siempre? ¿O arriesgarías tu vida intentando salir? Responde con nosotros, platica tus ideas y, por supuesto, participa, porque este programa está diseñado justamente para escucharte a ti. Te invitamos a que te hagas presente en la emisión.
Claro, de esta manera podemos conocer más y más experiencias. Bueno, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Silvia, para servirles.
Silvia, qué gusto saludarte. Mira, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Estoy en Alabama, Estados Unidos.
Wow. Muy bien, gracias por reportarte y querer contar una experiencia. ¿De qué se trata?
Oh, sí, bueno, tengo varias, pero tengo una que me dejó como que pensando, porque hace muchos años yo escuchaba La Mano Peluda.
Sí.
Cuando estaba el señor San Ramón, que en paz descanse.
Así es.
Dejé de escucharlo mucho tiempo. Y ya me puse nerviosa, perdón.
Estamos entre amigos, Silvia, no te preocupes. Relájate y vamos a platicar.
Bueno, gracias. Retomando. Los sí. Volví a escuchar ya hace 3-4 años, muy poco tiempo. Pero me pasó algo que en ese momento que me pasó yo nunca pensé que fuera lo que ahora he escuchado con ustedes. Les comento. Yo sí. Trabajaba en México en una cadena de restaurantes muy famosa ahí en México, pero yo trabajaba en el turno de la noche. Entonces yo llegaba a la casa de ustedes como a las entre 1:30 y 2 de la mañana. Pero para esto, pues en ese tiempo mis hijos estaban chiquitos y como era tiempo de vacaciones se fueron a estar unos días a la casa de su abuelita por parte de su papá.
Sí.
Entonces yo me quedaba sola en la casa. Entonces, una ocasión llegué, como les comento, como a las 2 de la mañana más o menos, y donde yo vivía era de 3 niveles, la planta baja, primer piso y segundo piso.
Sí.
Ahí vivíamos. Mi hija vivía en el departamento de abajo, yo en el de en medio y otras personas rentaban arriba. Sí. Pero pues a las 2 de la mañana pues no hay nadie despierto, ¿verdad? O la mayoría están dormidos.
Así es.
Entonces ese día llegué y pues voy subiendo las escaleras pero en silencio para no despertar a la gente que vivía ahí. Y de repente empiezo a escuchar algo así como que una persona lloraba, una mujer. Pero lloraba con un dolor y con un sufrimiento muy intenso. Entonces, pues yo valentonada, me asomo por las ventanas para ver quién era, para ayudarle, en mi creencia, ¿verdad? Bueno, en mi intuición, ayudarla.
Sí.
Me subí hasta la azotea y yo seguía escuchando eso, ese llanto. Y pues me bajé, me estuve ahí como una hora más o menos tratando de buscar, quería yo hablarle a la policía o a ver qué hacía, pero pues no encontraba nada. Pasó, me bajé, me quedé dormida, me metí a bañar, me quedé dormida. Al otro día me pasa lo mismo. Y al otro día me pasa lo mismo. Yo decía, bueno, ¿qué es, no? Y tengo una hija, la mayor. Un día llegué y ese día trabajé temprano y como a las 7 de la noche más o menos llegué y solíamos comer en familia el día que yo llegaba temprano. Bueno, cenar más bien.
Sí.
Y nos faltaba salsa ketchup para completar la comida. Entonces me dice mi hija, mamá, yo tengo, voy a bajar por ella. Y cuando va a bajar, pero yo ya le había platicado lo que me había pasado. Entonces, ella va bajando las escaleras y se tardó. Y de repente se oye cómo corre así bien rápido las escaleras. Y me dice, mamá, la acabo de escuchar. Y digo, ¿qué? Sí, acabo de escuchar a la señora llorando. Y me digo, ¿a dónde? Y me dice, en las escaleras. Y nos quedamos calladas porque estaban mis hijas más chiquitas. Sí. Pero para esto tengo a mi hija, la más chica, que tiene, no sé cómo decirlo, si es el don o no sé, de ver cosas.
Sí.
Entonces, pues nosotros tratamos de callarnos, de no hablar eso, porque pues estaba chiquita, tenía, en ese tiempo tenía ya 9 años, 8 años, y no queríamos que escuchara. Uh-huh. Pasó. Después, un domingo me tocó entrar en la mañana, eran 9:30, me acuerdo bien la hora, porque yo iba a meter una taza de café con leche al horno de microondas.
Sí.
Cuando yo hago el movimiento de agarrarla de la mesa al microondas, empiezo a escucharla otra vez. Y yo dije, no, esto no es una señora. Entonces, la verdad, como yo era en mis prisas de que ya me tenía que ir, lo único que hice fue a ver a mis hijos que estaban dormidos, los persiné, me regresé a la cocina y le pedí de favor a esa cosa, a esa señora, yo decía a esa señora,
sí,
que por favor con mi hija no. Dije, por favor, con mi hija no, a ella no le hagas nada, déjamela en paz. Te voy a poner una veladora, tú ya no perteneces aquí, por favor sigue tu camino. Empecé a rezar, lo dejé así, y mucho tiempo después empecé a volverlos a escuchar a ustedes, y empecé a escuchar que no era, pues, algo bueno. Que era, no sé si es lo que llaman ustedes el llanto del muerto,
¿sí?,
o si era la llorona, porque se escuchaba muy feo. Voy a tratar de imitarlo, no sé si me salga. Sí, pero hagan de cuenta que era con eco, y era algo así de, y me hablaba, sí, me decía gemido. Algo, perdón, pero hasta nervios me dan,
sí.
Me decía algo, pero yo no entendía qué, pero era un llanto tan desgarrador, de dolor así, ay, no.
Silvia, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos.
Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, MyLowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save. Valid through 123. Discount valid to MyLowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Contigo no te vayas, el Miedofón, 55-2193-5926.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Este grito extraño que te eriza la piel cuando lo escuchas, por una parte, dice Silvia, habrá sido la llorona, este llanto desgarrador, que no siempre dice ahí mis hijos, solamente es un lamento, o habrá sido el llanto del muerto, que esto se refiere a un espíritu que quizá falleció de forma trágica, violenta o con asuntos pendientes, y se escucha como un llanto ahogado y puede confundirse con alguien llorando.
Sí, un gemido, Orgina.
Exacto. Para mí, por las características que diste, más me parece el llanto del muerto. Silvia, te interrumpimos por la pausa y continuamos contigo.
Sí, no hay problema. Muchas gracias. Sí, yo creo, es que es ambas cosas, pero de verdad es algo muy feo. Se siente horrible escucharlo porque es como si se metiera en el oído. Pero yo el primer día yo dije, con mucho valor, a buscar a ver dónde estaba la señora, porque yo pensé que la estaban golpeando.
Sí.
Pero después ya fue repetitivo y no nada más yo la escuché. O sea, también la escuchó mi hija, la mayor. Y ya cuando pasó eso, yo dije, no, esto ya no está como muy normal. Y ya después nos empezamos a dar cuenta que en esa casa, bueno, en esos departamentos no se quedaba la gente por mucho tiempo. Yo creo que, pues, como vuelvo a repetirlo, ya escuchándolos a ustedes, yo creo que la gente lo escuchaba y pues se iban porque les daba miedo.
Exacto. Pudiste detectar que ahí la gente, pues, no pasaba mucho tiempo y podría haber sido que no se sintieran cómodos y que esto los alejara de ahí.
Nosotros vivimos ahí como un año más o menos y pasaron como 3 o 4 familias antes de que nosotros nos saliéramos. Se quedaban 2, 3 meses y se iban. 2, 3 meses y se iban.
Ok.
Así es.
Vaya, ese es un relato, un momento que no se olvida, aunque pase el tiempo, uno lo puede identificar. A ti, si te volviera a ocurrir, podrías identificar si es el mismo tipo de lamento o uno distinto, aunque muy parecido, ¿verdad?
Sí, sí, porque ya pasaron muchos años. Ahorita mi hija, la que les comento, ya tiene 22 años y no se me olvida. No se me olvida cómo escuchaba yo ese lamento, ese llanto tan desgarrador, porque así era, pero sí es de señora, o sea, de mujer. No, claro. Es de hombre, es de mujer, a lo que yo escuché.
¿Lo puedes definir lo mismo como un llanto triste?
Sí, demasiado triste, de dolor, de angustia, de todos esos sentimientos tristes juntos. Muy, muy feo. Algo decía, pero nunca le entendí lo que me decía. En las 4 veces que la escuché, fueron 4 veces que la escuché, nunca le entendí lo que me decía, pero era lo mismo. Y si usted caminaba, bueno, si yo caminaba, eso me iba siguiendo.
Dicen también que ese llanto del muerto busca ayuda, justicia, o quizá compañía.
Ya después cuando yo le puse la veladora, a Dios gracias, ya no la volvimos a escuchar, ni mi hija ni yo, pero nos cambiamos de casa.
Ok, pero no fue por este motivo, sino por otra circunstancia. ¿O sí fue por eso?
No, sí, por otra circunstancia, sí. Sí. Lo único que sí, yo me quedé pensando, le digo, con lo que yo escucho ahora con ustedes, es de que el recibo del agua llegaba demasiado caro. Muy, muy caro. Y todo el tiempo se oía como si se estuviera tirando el agua, pero no había fugas. Entonces, con lo que yo he escuchado con ustedes, digo, a lo mejor se relacionaba con el agua, porque dicen que pues a veces agarran como un poquito de fuerza, ¿no? Como que es un conducto, el agua.
El medio, sí.
Y no sé si sí, no sé si no, pero sí me pasó. De verdad que sí me pasó, y algo muy, muy feo que se siente.
Claro, ya lo creemos. Y nosotros, Silvia, agradecemos que te hayas animado, que lo hayas platicado y que no sea la última vez que, o la única vez que pudimos platicar.
No, tengo varias cosas que me han pasado. De hecho, el día que gusten, quisiera platicarle algo al joven de un ovni o algo.
Wow, sí,
parecido,
amiga. Muy bien.
Que me pasó en Morelos.
Pues si quieres, Silvia.
Y todavía sigo con esa duda.
Pues si quieres, de una vez lo escuchamos. Aquí está Nacho.
Ah, ok.
Adelante, mi amiga, a ver de qué se trata.
Lo mismo que decimos los que sí vemos esas cosas, ¿no? Si me quieren creer o no los demás, pero sí lo vi.
Ajá, a ver.
Era como las... entre 4:30 y 5 de la mañana me levanté al baño, pero donde vivíamos en ese tiempo teníamos que salir al patio para cruzar un pasillito pequeño y entrar al baño. Entonces abro la puerta y como que alguien me dijo, voltea para arriba.
Sí.
Nacho, de verdad se lo juro, cuando yo volteé vi unas luces de muchos colores, pero lo raro y lo chistoso es que no era como comúnmente lo dice la gente, de un platillo.
Sí.
No, este era como un... ¿cómo se llama? Con el que avientan la cuerda, un trompo.
Ajá, sí, un trompo.
Ajá, hágame cuenta, imagíneselo en el cielo.
Sí.
Así de esa forma. ¿Ha visto alguna vez esos trompos que venden en las ferias de muchos colores de lucecitas?
Sí, claro.
Pues haga de cuenta así, Nacho, nada más que las luces más fuerte, no tirándole a neón, pero sí más, ¿cómo se puede decir? Como más iluminadas, más fuerte, ajá, pero muchos colores. Y daba vueltas como un trompo.
Sí.
Pero me quedé viéndolo como, ¿qué sería? Yo creo que como unos 30, 40 segundos, uh-huh, y después desapareció. No vi para dónde se fue, pero desapareció.
Sí, qué extraño, mi querida amiga. Oye, pues la gente no nos cree, ¿verdad? Pero sí, nosotros estamos conscientes de que tus ojos no te engañaron.
Exactamente, exactamente. Y uh-huh, también igual, ahí en Morelos, nada más que, digamos, como a unas... hablamos como en México de colonias.
Sí.
Haga de cuenta que yo estaba en, no sé si conozca usted, la Basílica de Guadalupe.
Claro.
Y lo que es San Juanico. Hacía una distancia más o menos así.
Uh-huh.
Una de mis hijas, bueno, mi hija, la que les comentaba hace rato, pues en ese tiempo era más chiquita, ¿no? Tenía 7 años, 8 años más o menos. Entonces, nosotros vivíamos exactamente en una colonia que se llama Morelos.
Sí.
Allá en Cuernavaca, Morelos.
Ajá.
Entonces teníamos que caminar una cierta distancia para ir a su escuela.
Okay.
Entonces, haga de cuenta como que de la Basílica a los arcos de Zacatenco.
Uh-huh.
Si conozca, o lo que era el rancho, sí, grande, sí, de la villa.
No sé, el acueducto, ¿no?
Ajá. Ándale, ajá. Era un tramo así más o menos lo que teníamos que caminar.
Sí.
Y su escuela en ese tiempo estaba como en despoblado, porque no había muchas casas.
Uh-huh.
Entonces, ese día iba a haber junta de padres de familia.
Sí.
Y de repente, una bolita de niños que andaba jugando empezaron a gritar: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y todos volteamos como para rumbo al Teposteco, a Tepoztlán.
Sí.
Había entre 4 y 6 figuras.
Ajá.
Como plateadas.
Sí.
Todas así, no en fila, sino como en círculo.
Sí.
Y llegaba un momento como que daban al sol y destellaban. Haga de cuenta como si fuera un plato que da, o un espejo que, ajá, da al sol, y como refleja.
Sí.
Así se veía.
Wow, qué
impresionante. Y se quedaron un buen rato. Nada más que pues en ese tiempo no existían los teléfonos, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero éramos muchos papás porque era junta de padres de familia de toda la escuela.
Uh-huh.
Y pues éramos, no sé, yo creo que en ese momento éramos como unos 40. Que todos vimos eso y los niños.
¡Wow! No, pues impresionante. A ese tipo de avistamientos tradicionalmente se le conoce como un contacto del primer tipo. O sea, tú puedes ver el objeto volador, no sabes bien qué es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Lo estás viendo y pues por eso se le cataloga como un contacto del primer tipo. Y ya te puedes, mi amiga, poner una palomita de que yo tuve ya 2 avistamientos, 2 contactos del primer tipo.
Sí, pero no eran aviones, ¿eh?
No, claro. No eran aviones. Me queda claro, amiga, yo te creo 100%. Varios nos han platicado historias en donde pasa algo semejante. Se queda uno como que, como dice la canción, o lo soñé, o lo viví, o qué, ¿no? Pero sí, mi amiga.
Pero es una experiencia que uh-huh, yo puedo decir. Qué bueno que la viví.
Claro.
Porque no todos.
No todos, amiga, no es para todos. Uh-huh. Y te tocó a ti y ahora nos lo compartes a todos nosotros, los peludomaníacos, mi querida Silvia. Así muchísimas bien. Gracias, amiga, tengo que ir a la pausa. ¿Quieres agregar algo más?
No, pues nada más, okay, agradecerles, felicitarlos. Feliz año, aunque sea un poquito tarde. Y pues adelante. Y cuando gusten, tengo un poquito más de relatos.
Okay, amiga, estaremos súper pendientes, ¿eh? Que tengas bonita noche.
Saludos.
Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, MyLowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help you save.
Valid through 123. Discount valid to Milo's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Aristóteles. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Dicen que hay un pueblo donde el tiempo no avanza, sino que acecha. Las personas caminan, ríen, respiran como si nadie o nada ocurriera. Pero sus sombras no cambian y sus rostros permanecen intactos durante años. Esto, pues no es lo aterrador, sino la sensación constante de que el lugar te observa midiendo cuánto recuerdas del mundo exterior. Esto es bastante extraño lo que sucede y en los mapas aparece como un punto más. Un hombre discreto, casi olvidable, pues no te acuerdas de él, pero quienes han pasado por ahí aseguran que ese sitio no pertenece al tiempo. Es un pueblo donde los niños siguen siendo niños durante décadas, donde las arrugas no aparecen y donde los retratos familiares jamás se actualizan, porque nadie envejece. El precio de esa quietud es claro y brutal, ¿eh? Nadie puede salir de ahí. Muchas veces se ha hablado del deseo del ser humano de encontrar el elixir de la eterna juventud, pero ¿qué pasa en este lugar donde lo tienen? Pero esa es precisamente su cárcel. Los viajeros que llegan por error, conductores nocturnos, repartidores, excursionistas, notan algo extraño en cuanto llegan. Las personas sí sonríen, trabajan, comen, pero sus rostros son idénticos año tras año. Entonces esto parece muy deseable, pero al mismo tiempo ahí es donde se convierte en una condena también. Ahorita vamos a platicar de esos relojes que se rinden. ¿Qué
tal? Un tema bastante interesante. Imagínate que hubiera un lugar así en donde realmente nadie envejece. Todo mundo se queda en una etapa. Digamos que todo mundo llega a los 30 años. ¿Qué edad te gustaría? A ver, es una pregunta, mis amigos, para que participen, ¿eh? A ver si es cierto. ¿Qué edad te gustaría para que se estacionara la vida de todos? Si fuera posible que todos nacemos, empezamos a desarrollarnos, a crecer normalmente, pero luego llegaría un punto en donde ya tus células, todo tu organismo, dejaría de envejecer y permanecería ahí, en esa edad. ¿Cuál es la edad que, pues, tú piensas que sería la más sensata como para que sucediera este milagro, ¿no?
Fíjate que suena algo deseable, ¿no? Imagínate no tener arrugas, canas, ser siempre joven. Pero si lo analizas, esto al final te llevaría también al deseo. Fíjate lo que son las contradicciones de querer cambiar, de querer verte diferente, de querer que pasen más cosas.
Uh-huh. Fíjate, comenta, profe, pues qué cansado cuidar siempre niños, qué complicado ir a la escuela para los que siempre son niños. No, vamos a suponer que crecemos, mi querida profe, que crecemos y llegamos a los 30 y ahí, pum, nos estacionamos. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Cómo moriría la gente? O si no, nos multiplicaríamos como si fuéramos búlgaros, ¿no? De esos, para hacer yogur.
O gremlin.
¿No? O gremlins también.
De repente todos iguales.
Todos iguales, todos unos clones, ¿eh? ¿No? Qué impresionante. Pues, no sé, a mí me resulta interesante tan solo el hecho de pensar que eso se pudiera pensar o que se pudiera surgir, ¿no? Obviamente estamos especulando, estamos filosofando, si ustedes quieren. Dice, profe, yo me quedaría en los 25. Oh, sí. Dice Princesítica, yo a los 35 años, ya, ¿qué será fuera el tope, no?
Hasta 35, no más. Uh-huh. Bueno.
Imagínate que te quedaras, o sea, llegaras a los 35 y te quedaras de 35 años por 35 años.
Yo creo que al final no sería tan atractivo, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿no?
Imagínate tener 35 años, 35. Bueno, hay algunas personas que sí, ¿verdad? Bueno, no físicamente, sino les preguntas si nunca evolucionan, pero en cuestión de números de edad, ¿tú crees que sería algo deseable? A ver, platícanos, coméntanos.
Edith dice a los 25 años, ay, pues ¿qué pasó en los 25? Los fabulosos 25, dice profe, ¿eh? Pues sí, dice Gabriela Fernández, de 31 a 35 años.
Oye, Nacho, ¿no te pasa que de repente, aquí que ya estamos en el programa, nos dicen, yo tenía 10 años y ahora tengo 40, y dices,
tómala.
Y nosotros seguimos aquí, bueno, que yo tenía tantos y ahora sí. O sea, yo me siento como que nosotros seguimos estacionados y evolucionó el tiempo.
Ey, todo, sí, que todo cambió, Gina.
Mira, aquí tenemos a Omar Rodríguez. Ajá. Y se les manda un saludo desde Atemajac, de Brizuela, Jalisco, lugar donde actualmente me encuentro trabajando. Los redescubrí hace unas 3 semanas manejando en Ciudad Guzmán. Eso. Dándome un gran golpe de nostalgia y desde esa noche los he venido escuchando ya hace unos 30 años cuando viajaba a la Ciudad de México con mis papás. Todas las noches los escuchábamos con Rubén García y en ese entonces yo era un... Mira, a propósito, era un pequeñito de unos 11 años. Bien. Soy amante de las historias de terror, del miedo. Sí. Y aunque hay veces que cuesta dormir por el miedito, lo disfruto mucho. Gracias por su compañía. Les mando un abrazo y mil felicitaciones por el programa. Omar, qué bueno que nuevamente estamos juntos. Y también es importante que tú que nos escuchas, pases la voz. Que aquellos que no saben, nunca hemos dejado de transmitir, ¿eh? Son 30 años de La Mano Peluda ininterrumpidos. Diferentes etapas. Uh-huh. Rubén, Juan Ramón, Rubén otra vez y luego nosotros. Pero La Mano Peluda no se ha dejado de transmitir nunca.
Nos pasaron
la estafeta. Desde 1995.
Así es. Wow, es increíble. Es increíble. Nada más de oírlo y de pensarlo, dices, wow. Tenemos audios.
Gina, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su amigo Gerardo de aquí de Baja California. Pues,
saludos.
Muy, muy feliz año para todos, para ustedes, para cabina, para todo el grupo que conforman La Mano Peluda. Gracias. Y para toda la audiencia. Y pues aquí reportándonos, les había comentado que iba a viajar en mes de diciembre hacia el sur. Para que se ubiquen un poquito con la historia del sombrerito. Yo así le puse al monito que llegué a ver en dos ocasiones, que ya les había dejado el relato. Uh-huh. Pues en esta ocasión no tuve suerte. A mí me emociona mucho, me gusta mucho. Pero en esta ocasión, pues no hubo suerte debido a que se puso un poco fuerte el tema ahí en la casa, ya que hay dos adolescentes ahí en la casa y optaron por llevar a un cura a bendecir la casa. Y pues ahora que fuimos de visita se siente otro ambiente, no se siente ya la pesadez como se sentía en la casa. Pero igual platicando con un tío de mi esposa que él vive allá, me platicó que él es un ranchito, el ejido ahí no está muy grande. Entonces ese ejido se conforma por ganaderos y hay personas agricultoras que siembran. Entonces los fines de semana a las orillas donde están los corrales de las vacas, de las chivas, pues se juntan los vaqueros a convivir, a platicar. Y cuenta que en una ocasión tocó de que se juntaron, pues igual a convivir, a echar unas cervezas el fin de semana en la tarde. y les llegó un charro grande pidiéndoles lumbre, que si no tenían lumbre, que porque quería prender un cigarro. Y pues sí, lo voltearon a ver como pues un charro. Posiblemente el panteón está a una calle de ahí de los corrales. En ese pedazo, en esa área de ahí, o lo que son las últimas casas o la última calle, pues colindan con el panteón. Se miran muchas cosas, se escuchan muchas cosas. Pero resulta que los muchachos estaban tomando. Ah, sí, véngase. Y le invitaron una cerveza. Y nada más quería lumbre. Entonces al momento que le dan el encendedor, le pasan la lumbre, pues prende el cigarro que él traía. Pero al momento de que él estaba prendiendo el cigarro, les dijo a todos que se portaran bien y que tuvieran mucho cuidado y que no anduvieran fumando, porque si no iban a quedar así como él. Y cuando él dijo eso, pues que voltean a verlo y pues ya vieron el disfraz de charro, pero en una calaca, y pues todos salieron corriendo. Eso fue lo que me platicaron. Pues muchos saludos, estamos en contacto. Y pues para todos mis hermanos que vengan de regreso del sur hacia la frontera, que ya fueron a vacacionar, pues que se vengan con mucho cuidado, porque me tocó ver de ida en diciembre, me tocó ver un accidente muy feo, y de regreso me tocó ver dos accidentes. En uno de ellos sí, de plano no quise voltear, porque yo soy muy dado a que se me peguen las cosas. Ya me ha pasado que donde miro cruces siempre me persino, y pues que en paz descanses y vete a descansar, vete a la luz, porque se me pegan. Y yo siento, porque se me para, pues se me erizan los vellos, y yo siento una pesadez siempre de un lado.
Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
You're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Lo que hago, que les rezo un Padre Nuestro y vete a descansar. Entonces, en esta ocasión, fue a mitad del desierto, ahí en Sonora.
Órale, sí.
Donde me tocó ver el accidente. Fue un muchacho, al parecer era un muchacho que venía de regreso del sur, pues hacia casa, la frontera. No sé si se quedó dormido. Y pues se hizo pedazos, el carro se despedazó todo y él también. Yo la verdad no quise voltear a ver el cuerpo ni el carro porque no lo quise ver. Lo único que me persiné y dije que se fuera a la luz, que se fuera a descansar. Todos sus hermanos que vienen de regreso, vénganse con mucho cuidado. Vénganse con mucho cuidado porque está, pues para evitar cualquier accidente, las carreteras están muy buenas. Pero pues no falta alguien que traiga más prisa y que de plano ya no llegue. Muchos saludos, muy buenas noches para todos.
Gracias, amigo. Oye, pues sabias palabras estas del final, ¿eh? Y realmente a veces hasta cae mal la gente que tú vas manejando la carretera, pues a una velocidad moderada, digamos que no despacio, no muy rápido. Vas bien, ¿no? A un buen ritmo. Y de repente ves que te rebasan unos locos hasta por la derecha y tú dices, ¿qué onda, Lulu? Se ve que esa gente no sabe manejar en carretera. O sea, creen que saben manejar porque se pueden meter a la carretera, a la autopista, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sepan manejar, no saben el código de luces, no saben respetar y entonces hacen cada locura.
Y no solo se ponen en riesgo ellos,
no,
sino a las demás personas. Muy mal. Mira, Héctor Ruiz dice, saludos desde Guadalajara, Jalisco. A mí me encantaría haberme quedado a los 30, o que yo siempre tuviera 30 años.
Sí, buena edad los 30, de 30 a 35, yo diría que hay que separar a la edad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita a mis 80 años me veo como de 30.
Ah, Nacho, yo pensé que tenías como...
¿Cochadiche? No, no tengo 80, no crean.
Es mejor, Nacho, siempre decir que tienes más.
¿Para qué?
Para que te digan que bien conservado.
¡Ay, te ves re joven!
Sí, imagínate que dijeras, tienes 30 y te ven y dices, ¡oh, caray!
¡Apa, 30 años, como diría Capulina, ¿no?
Ya serios, Nacho.
Órale, sí, vámonos, serios, Gina, nos estamos equivocando de emisión.
Sí.
Ok, aquí estamos ya listos y tenemos más audios.
Yo en lo personal, conozco varias personas, que han, pues, jugado a la Ouija, ¿no? A la Ouija. entre la plática de varias personas, principalmente, digamos que de los que han tenido mayor curiosidad, han sido jóvenes de secundaria o menos. En lo que me han platicado alrededor de sus vidas, algo que veo en común en todas estas personas que jugaron, digamos, ese tipo de cosas abriendo portales, de 17 años hacia atrás, el común denominador que yo he visto en ellos es de que en cuestiones amorosas o de pareja les ha ido muy mal.
Okay.
No sé a qué se deba, pero sí es un común denominador. Casualmente, todas las personas que me han contado que tuvieron una experiencia fuerte con la cuija en cuestiones amorosas no les va muy bien, han tenido problemas. Y otra cosa muy común es de que en las fotos que se toman, o uno les toma, a mí me consta que he tomado fotografías de diferentes ángulos, no se parecen, ahora sí parecería que es otra persona la que estás fotografiando. Como que eso tienen en común esas personas que han jugado a la cuija. Les tomas foto y pareciera que no es la misma persona. Uno de los que me comentaron son dos amigos míos que tenían alrededor de 12 años, jugaron a la cuija. Y la cosa curiosa que me comentaron fue que al momento de que estaban jugando, no les contestó en sí luego, y uno de ellos jugando dijo que él tenía el poder, jugando, ¿no?, tenía el poder de llamar a un espíritu, y mencionó que a los demás haciendo, ahora sí que jugando, dijo, hoy te voy a pisar y va a tronar el piso. Después de decir esto, agarró y pisó muy fuerte con el pie hacia adelante. Me cuentan, porque fueron varios, de esos varios yo conozco a dos, y me cuentan que al momento de que pisa y el pie cae en el suelo, se escuchó un trueno. Okay. Y después de eso, pues todos se espantaron. Dejaron la cuija y ni siquiera, digamos que, no hicieron nada por cerrar la sesión, no hicieron nada por ello. Y es casualidad que a esos dos amigos les ha ido bastante mal y han tenido esa cosa media rara de que se toman fotografías, o yo les tomo fotografías, y en ninguna de ellas se parecen. Y hasta aquí mi relato, y pues que tengan buena noche todos los peludomaníacos.
Eso es, mi amigo, muy bien, muchas gracias. Pues sí, es interesante tu planteamiento, ¿verdad? Las personas que tú conoces o que te has enterado que han jugado a la Ouija, de alguna manera tienen secuelas, ¿verdad? O sea, es precisamente que pues les cae una maldición, abren puertas, ¿o qué? ¿Qué es lo que realmente pasará?
¿Quién sabe? Una situación que nos deja en la intriga, así como ese pueblo donde el tiempo no pasa. Todos los relojes marcan horas distintas, pero ninguno avanza. Los celulares pierden señal, los relojes digitales se apagan, los mecánicos de estos relojes se detienen a la misma hora, 3:17. Los habitantes dicen que no importa, dice, aquí no hace falta saber la hora. Imagínate, eso sí sería una maravilla. Todos estamos esclavos del tiempo, las horas, el llegar temprano al trabajo, el que se te hace tarde en el tráfico. Y allá, el tiempo es, o marcar la hora es innecesario. el archivo municipal que no existe. Hay investigadores urbanos y periodistas que han intentado encontrar actas de nacimiento, de función o migración. No hay registros recientes. Las últimas defunciones datan de hace más de medio siglo y aún así el panteón está lleno. Las lápidas no tienen fechas finales, solo nombres y una frase inquietante grabada en varias de ellas que dice: sigue aquí. Ahí presente también.
¿Cómo crees? Oye, pues está espeluznante eso. ¿En México habrá un lugar así tan marcado? ¿O algo semejante? No sé si a ustedes les ha tocado viajar por México. Y me refiero no a esas grandes ciudades, sino a esos pueblitos que de repente la comunidad, las personas que ahí viven, se comportan de una manera rara, ¿no? Como muy herméticos, muy cerrados. Como que llegas tú y dices, miren este forastero, ¿no? ¿Qué hace por acá? Y o algo semejante. Platica con nosotros. Tenemos por aquí también un audio que ustedes nos han enviado. Saludos a Maribel Pineda, Luz Arellano, también a Princesítica que está aquí. Navix, bienvenidos. A ver, venga, el audio.
Buenas noches. Quería contar algo que me sucedió hace aproximadamente un año. En mi casa van varias veces que se escucha un lamento de una señora, pero muy agudo, pero como que viene del piso. La primera vez que lo escuché nadie me creyó hasta que lo comprobamos, porque mis padres se quedaron a dormir en mi habitación. Mi mamá quiso mandar a bendecir la casa, pero el padre le dijo que tuviera mucho cuidado porque podría pasar cosas más fuertes o podía pasar algo malo sobre pues la muchacha. Muchos dijeron que podía haber un tesoro enterrado que pues estuviera llamando la atención.
Ok, pues sí, probablemente, ¿verdad? ¿Hay algo por ahí enterrado que se sigue manifestando?
Podría ser una de las posibilidades, ¿no? Oye, después de la medianoche nadie duerme profundamente. El pueblo que hoy estamos platicando, no hay sueños, no hay pesadillas, solo una vigilia silenciosa. Las campanas de la iglesia suenan sin que nadie las toque. Y siempre ahí ese pueblo está marcado por las 3:17. Alguien distinto se detiene en seco como si escuchara su nombre pronunciado desde muy, muy lejos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría vivir en ese pueblo sin tiempo ni edad? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Podría ser bueno hoy.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Pero eliges mañana. Marco Polo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con tus experiencias, relatos, y lo más importante es que juntos estamos conociendo más de estas situaciones extrañas, insólitas y sobrenaturales.
Sí, claro, y te estamos esperando para que tú también participes. Hay un espacio justamente para ti. Es un espacio diseñado para que fluyan las historias de todo el mundo. Si se puede, de todo el mundo, ¿por qué no, verdad? Sí. Ahora con esta globalización, la mano peluda se ha convertido en más internacional que nunca, ¿eh? Y eso yo creo que es bastante bueno y también nos ayuda a todos para poder abrir el panorama de historias, relatos, todo lo que pueda suceder.
Exacto. Oye, también aquí está, mira, Mildred, que dice, yo no sé cómo contar relato, tengo poquito que los escucho. Bienvenida, Mildred, todas las noches estamos aquí y hay tres maneras en las que tú puedes contar tu relato. Una, que envíes un mensaje diciendo, así, quiero contar un relato y nosotros nos comunicamos contigo. La segunda, que mandes tu audio y este lo puedes enviar a cualquier hora del día y nosotros ya lo integramos en el programa. Y también la tercera, a través de un mensaje de texto. Así es que tú elige. Siempre la que más nos gusta es poder platicar directamente contigo, pero pues muchos amigos están pidiendo mejor la elección de mandar un audio.
Así es, sí, es buena oportunidad, ¿no? O sea, si tú decides mandar un audio porque te da pena charlar o lo que sea, pues ahí mandas el audio y resulta que nosotros lo pasaremos con todo gusto.
Vámonos con Said, que ya está aquí con nosotros. Bienvenidos ahí.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, buenas noches. ¿Qué nos quieres platicar?
Es algo que apenas me pasó y fíjense que yo les preguntara en ese tiempo me puse muy, muy, muy malo. Yo pensé que me andaba muriendo por esto también del virus este que anda aquí.
Okay.
Entonces, empecé como que a ver sombras negras, pero así como que me andaban persiguiendo. Pero nomás como dicen ustedes, el rabillo del ojo. Ya pasó, ya me empecé a componer un poco. Empecé a ver una bruma blanca, igual, pero hágate cuenta que como una nube.
Sí.
Tardé como unas, ¿qué serán? 2 semanas mirando esa cosa. Era una bruma blanca, sí. Uh-huh. Pero solamente la veía con el rabillo del ojo derecho. Uh-huh. La veía como me seguía a mí. Hace 15 días falleció una tía mía allá en México. Pues yo estaba trabajando, mi trabajo de noche, yo manejo unas máquinas, entonces tenía una botella encima que estaba tomando de un jugo, y yo al agacharme, pues como se menean esas máquinas, pero me aventaron la botella con todo y basura que tenía encima de la máquina. Yo dije, no, si se hubiera caído la botella, me hubiera, no más se cae así, pero no de la forma que me la aventaron, entonces me
mandó. ¿Como agresión?
Sí, dicen que a la hora que me pasó eso, falleció mi tía, como 3:00 de la mañana. Uh-huh. Eso pasó. Hace 8 días falleció una de mis primas, y mero yo duermo en el día, estaba durmiendo y escucho cómo avientan cosas. Pues entre mi sueño dije, yo creo que tiré el teléfono, tiré algo en durmiendo, o sea, y agarré, y a esa hora que me manda un mensaje mi hermana que había fallecido mi prima, pues más o menos como a esa hora me volvió a pasar eso. Pues aquí en el trabajo me empezaron a pasar cosas, estaba viendo cómo estaban meneando cosas, pero pues yo no le pongo atención. Entonces me estaba platicando mi mamá que ya lo de mi prima, porque yo les platiqué de que ahora que fue cuando falleció, dicen que le pusieron las veladoras y se estaban consumiendo como una hora, tardaba una veladora de esas de vaso.
Sí.
Bien rápido, bien rápido. Pues digo, mi mamá, quién sabe qué fue lo que pasó. Entonces, cuando traen a mi prima, dice mi mamá que ella vio a mi prima al lado de su mamá, vestida con una ropa. Y bueno, y ella le comentó a su cuñada de mi prima que había visto a Sama Rocío, que la había visto parada con su mamá con esta ropa, y dice, es que yo esa ropa se la iba a poner, pero no me dejaron. Y pues no sé si todos, o sea, respecto a estas dos muertes, pero vamos a hacer.
Sí, es que tú debes tener esta capacidad o ser como un tipo de canal que puedes percibir el hecho de que familiares muy cercanos hayan fallecido. Y entonces alguien lo puede tomar como una despedida, otro como algo que te está haciendo entender que algún familiar va a trascender. Entonces yo creo que aquí lo importante también, en la condición en la que tú tienes, es hacer mucha oración y entender esto que estás viviendo. En otras ocasiones también nos has platicado que te han ocurrido situaciones
lo mismo.
Exacto, parecidas. Entonces definitivamente tú eres una persona con esta capacidad, porque no todo el mundo lo puede tener, y tú eres entre ellas.
¿Y ustedes qué creerán que sea esa bruma blanca que miraba? Ya tardé mirando esa bruma.
Pues probablemente, amigo, sí se trate de alguna energía que pudiste captar. Y justo lo que tú comentas es que se menciona que una de las formas de ver estos seres, que son espirituales, es a través del rabillo del ojo. Es decir, ya es mucha coincidencia que en varias ocasiones hayas podido observar algo a través del rabillo, es decir, la visión periférica. Entonces, sí, puede ser que allí haya un ser, o lo hubo en algún momento, y si ya...
Yo me puse bien mal, yo les mandé una foto, me hice una limpia con un huevo porque yo me sentí muy mal.
Ajá.
Y yo se las mandé y se ve como un, de verdad que parece una calavera la que sale ahí.
Ajá.
Se parece una calavera, dijo, pero no sé si andaba detrás de mí o no sé. Pero eso es lo que se ve así cuando me limpié con el huevo.
Uh-huh.
Y se ve así una como calavera.
Sí.
¿Quién sabe?
¿Eso te espanta, amigo?
No, yo no me da miedo nada de esto, nomás que dicen que cepillas, que es esto, digo, que se invita de por qué, pues, uh-huh. Yo no le envío a nadie a nada.
Eso. Sí, y como sea, pues tú te hiciste la limpia, ¿no? O sea, eso ya se supone que te lo quitaste con esa limpia.
Sí.
Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias, Said, qué bueno que nos platicaste esto. Pues, que
les quería, pues, les no hagan algo rapidito. Yo les iba a mandar unas fotos hace como unos 2 años, yo creo.
Sí.
Aquí de Parada del Trabajo, ese día salimos bien temprano.
Uh-huh.
Y vimos una cosa blanca caminando así como flotando.
Sí.
Y yo le saqué como 3 fotos. Entonces, uh-huh. Y en mi teléfono se guardan en mi computadora. Nunca las encontré.
Uh-huh. O sea, ¿se desaparecieron?
Ajá, sí. Sí, yo las saqué con otro amigo.
Sí.
Y las busqué. Y esas fotos desaparecieron. Uh-huh. Y era algo blanco así flotando, uh-huh. Así. Nomás lo miramos de lejos, pero sí. Nunca encontré esas fotos. Y se supone que en mi computadora se guardaban.
Uh-huh.
Pero ni en la computadora ni en el teléfono.
Qué lamentable, amigo, nos hubiera encantado verlas para ver de qué se trataba.
Las estuve busque, nunca las encontré.
Bueno, amigo, pues ojalá que algún día aparezcan, y si es así, que nos las enseñes, y si no, tratar de descubrir por qué extraña razón esas fotografías fueron borradas de tu ordenador.
Sí, no sé. Bueno, muchas gracias y bonita noche.
Hasta luego, amigo, igualmente, que estés muy bien.
Continuamos y bueno, estamos aquí ya listos para escuchar más experiencias. Nos vamos a ir hasta Canadá, donde la nieve está haciendo su aparición, y ya tenemos a Aste. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? Hola a los peludomaníacos, mucho gusto. Es mi primera vez participando, estoy como que muy emocionada.
Qué bueno.
Y bueno, yo les voy a contar mi primera historia de cuando yo vi una luz de aquí en Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Okay.
En ese tiempo yo tenía 19 años y yo estaba haciendo prácticas profesionales porque de profesión yo soy chef. Entonces, pues nos mandaron a las primeras prácticas y estábamos en un hotel todo incluido, entre Playa del Carmen y Cancún. En esa parte donde hay carretera, donde están todos los complejos hoteleros muy grandes, ahí estaba ubicado el hotel. No sé si puedo decir así el nombre.
Sí, claro.
Ah, bueno, yo estaba en Iberostar, en Playa Paraíso.
Sí.
Y ahí nos daban alojamiento a todos los que éramos practicantes, porque éramos muchos estudiantes.
Sí.
Y bueno, pues entrábamos en horarios diferentes. En uno de los horarios que yo tenía, pues era el nocturno. Y me hice amiga de otra recamarista que ella era de Veracruz y bueno, también tenía el mismo horario. El caso es que nos fuimos a cenar y bueno, yo había terminado con mi novio en ese entonces, yo estaba muy triste y me dice, oye, pues si quieres vamos a caminar, pues vamos a caminar antes de ir a las habitaciones para que me platiques, saques todo lo que tienes y todo esto, ¿no? Entonces pues ya pues fuimos a caminar y nos fuimos a dar la vuelta por la playa. Pues nos quedamos ahí, nos quedamos escuchando las olas y todo ya bastante oscuro, ya pasaban de las 12 de la noche. Y precisamente ya en el resort pues ya no había pues mucha gente, a lo mejor en el área de bares, pero ya para playa ya estaba completamente cerrado. Entonces pues ya estuvimos ahí como hasta la 1-2 de la mañana y escuchando música y todo.
Aquí te voy a interrumpir porque viene la pausa. Sí. No te vayas, por favor, el Midofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, rápido regresamos. Continuamos con tu relato.
Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, nos dieron las 2 de la mañana ahí en la playa. Y pues le digo, bueno, pues ya hay que regresar. Y pues nos tocaba regresar dando toda la vuelta al resort para poder llegar del otro lado donde estaban las habitaciones. Entonces, pues nos adentramos. Era una parte como de selva. Y pues había varios kilómetros entre el resort donde yo estaba y el siguiente. Entonces, pues había un caminito y caminábamos ahí por la bardita. Pero estábamos por la parte de afuera del resort, teníamos que salir para volver a entrar por el área de pues de seguridad. Entonces ahí caminando me dice mi amiga, me dice, oye, ¿no escuchas nada? Y le digo, no, ¿qué escuchas? ¿O qué, un insecto o un animal? ¿Qué escuchas? Me dice, es que escucho pasos. Y le digo, ay, ¿cómo crees? Le digo, no creo, le digo, son las 2 de la mañana, le digo, ¿quién va a estar aquí? Y me decía, no, es que mira, hay que pararnos y escucha. Entonces nos paramos y me quedo escuchando y sí se escuchaban pasos, pero eran como pasos de una persona. Y le dije, pues a ver, prende la luz para ver pues que no haya nadie por aquí. Alumbramos y no había nada y le dije, ¿sabes qué? Pues hay que seguir caminando, hay que caminar más rápido y pues a lo mejor pues ya no se van a escuchar. Pero los pasos se escuchaban primero en la derecha, luego en la izquierda, como que iban caminando de un lado a otro de una manera muy rápida, casi al mismo paso que nosotros íbamos. Y pues alumbrábamos y no se veía nada. Entonces, en una de esas, yo volteo con la linterna del teléfono y alcanzo a ver a un hombre, era un hombre muy pequeño, de un metro, si acaso, menos de un metro, y se veía así con ropita de manta, nada más como con como con la parte de arriba, como si fuera una playera larga, como un tipo de vestido así largo de manta.
Sí.
Y tenía en su mano como una vela, pero de una flama muy particular, como verdecita, como amarillita, y entonces con su mano nos invitó así como que vengan. Y yo le dije a mi amiga, se llamaba Carla, le dije, Carla, vámonos. Carla, yo no sé qué es eso, Carla, vámonos y córrele, y hay que llegar a seguridad pues lo más pronto, ¿no? Y pues corrimos, y volví a voltear y pues ya nada más vi que este hombre chiquito se metió como entre la maleza, entre los árboles, y ya no alcanzamos a ver hacia dónde iba como que la luz. Pero eso fue lo que vimos y lo vimos las dos.
Vaya.
Al día siguiente pregunté entre el personal, porque pues muchas personas que son oriundas de ahí pues saben. Y les pregunté, me dijeron, no, es que aquí hay muchos alushes. Dice, aquí donde es carretera, donde es jungla, dice, pues ellos son los que cuidan aquí.
Exacto.
Y así fue.
Sí, claro, porque muchas personas creen que un alush o alushe es un duende, pero no, no son duendes, son guardianes, que sabemos son espíritus protectores de la tierra, de las milpas, selvas, cenotes, y ellos, sobre todo en el sureste de nuestro país, se sabe que se les debe respetar y entonces ellos protegen, pero también se dice que si los ignoras, castigan. Y hay varias creencias al respecto de ellos. Hay, por ejemplo, nos han contado que si un alush recibe ofrendas por 7 años y después es abandonado o ignorado, se vuelve agresivo y provoca pérdidas o accidentes. Entonces, por eso hay sitios donde incluso se les ponen ofrendas, donde se les respeta muchísimo para que su furia no les llegue.
Así es. Y bueno, otro relato como muy relacionado con eso. Sí. Tengo una prima que ella sí nació en Yucatán y su papá era de Yucatán y bueno, sus abuelos y todo. Y ellos comentaban que el abuelo de ella, de parte de su papá, lo habían extraviado los alushes, que él se perdió a los 5 años y pasaron como 2-3 años para que lo volvieran a encontrar. Y que lo encontraron exactamente igual que cuando había desaparecido. La misma edad y todo, pero pues, o sea, ya no podía como que hablar muy bien, como que ya no se acordaba de las cosas y como que le volvieron a tener que enseñar pues todo de nuevo, porque no recordaba nada.
¡Qué fuerte!
Pero yo sí creo en estos seres.
2 o 3 años, sabemos de algunos alushes que te pueden perder, pero minutos, días, pero ¿dices que 3 años?
Sí, cerca de 3 años. Decían entre 2 y 3 años que lo estuvieron buscando y no, nunca. Nunca lo encontraron.
¿Y él no se acuerda?
Después se regresó solito.
¿No se acuerda qué pasó?
No, regresó solito a su casa y listo. Y como si no hubiera pasado nada.
Así es que los alushes juegan con el tiempo. Pero una experiencia para la familia bastante fuerte. Y para él también. Oye, qué bueno,
sí, así es.
Hazte que te animaste y dijiste, voy a contar, yo también voy a dejar mi historia para el futuro, aquí grabada en la mano peluda, y esperemos que no sea la única vez. Más adelante queremos volver a escucharte.
Claro que sí, ya tengo muchas otras historias. Y bueno, pues muchas gracias y muchos saludos a todos.
Que estés muy bien. Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchas gracias por participar. ¿Y tú cuándo te vas a animar, eh? ¿Cuándo te vas a animar a escuchar tu voz justo aquí en La Mano Peluda? Este programa legendario, ¿verdad? Estás cordialmente invitado.
Fíjate que preguntan en ocasiones, ¿los alushes son buenos o malos?
Sí.
Pues yo creo que no son ni buenos ni malos. Son entidades antiguas o ligadas a la tierra con, podría decirse, reglas propias, ¿no? Respeto, tú das respeto, ellos dan protección. Tú das burla, ellos dan castigo. Así es que, ¿tienes experiencias al respecto? ¿Te ha pasado algo con los alushes?
Bueno, pues es momento de platicar. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho. Habla Manuel Castillo de la Ciudad de México.
Bienvenido, mi querido Manuel, perdón. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
Pues aquí, Nacho, quiero platicarles un pequeño relato. Está muy, muy, muy pequeño, ¿no? Es acerca de, okay, de cuando vi la Santa Muerte.
Wow, ¿qué pasó?
Bueno, esa vez... Bueno, yo anteriormente tengo unos compadres que sí le rinden culto a la Santa Muerte, ¿no?
Ajá.
Y pues yo en ese tiempo tenía problemas con mi ex esposa y quería decir como que pues que me quisiera más y bueno, un poco de alejamiento, ¿verdad?
Ajá.
Y pues ya había agotado todas esas pues opciones, ¿no? De los regalos, buenas comida, o sea, salir así varias, o sea, que me quisiera
conquistar.
Y un tiempo pues, ya nos separamos y pues ellos, bueno, yo los frecuentaba, ¿no? Y un día una ocasión pues que fui a su casa, pues me dije no, y pues deberías de pedirle a la santa, ¿no? Que te haga el favor, le digo. Uh-huh. Y pues lo pensé mucho, ¿no? La verdad, porque pues no, yo no creía en ese momento en esa deidad, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces yo ya pues opté por pedirle, ¿no? Dice, no, pues que mira, compadre, pues pídele así con fe y tráele una manzana o préndele un cigarro. Y pues ellos me guiaron en el culto, ¿verdad? Y pues bueno, yo ya estando ahí, pues dije, bueno, pues sí, voy a pedirle, ¿no? Pues yo le pedí que regresara mi esposa conmigo, ¿no? Porque ya teníamos un tiempo separados y pues no, ya no quería, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces en ese lapso, pues pasó un lapso, ¿no? De tiempo, pues no veía que nada resultara, ¿no? Entonces para esto pasó el tiempo, unos, ¿qué será? Unos 6 meses, 7 meses. Me puse muy malo, me dio una infección estomacal.
Sí.
Y yo estaba solo, yo ya vivía solo en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero un dolor insoportable, Nacho. Yo sentía que me iba a morir y pues ya estaba yo estaba solo completamente en la habitación. Y pues agarrándome el estómago y no, ya sabes cómo son los dolores de infección de estómago, ¿no? Sí. Entonces pues ya yo creo que era como medianoche y ya me había inyectado, no se afectó nada, ¿no? Entonces ya estaba acostado y quejándome, ¿no? Y cuando en una de esas pues estaba ya pues volteo hacia arriba y que se empieza a formar la figura de la Santa Muerte.
Órale.
Como si fuera humo de cigarro.
Ok.
Así completamente arriba de mi cabeza, o sea, estando acostado y pues que la veo y me quedé así como, ¿qué onda, no?
Ajá, sorprendido.
Y le digo, ¿sabes de qué onda? Si vienes a cobrarme lo que te pedí, pues la verdad yo no te debo nada porque pues nunca regresó mi esposa.
Ok, oye Manuel, dame un segundito, amigo, necesito ir a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La disciplina es saber elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Abraham Lincoln. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos atentos al relato de Manuel y vamos a continuar con él.
Ya estamos de regreso. Ahí estás, amigo.
Sí, aquí sigo, Nacho.
Ok, adelante.
Pues ya le dije eso, no, yo no te debo nada. Le digo, tú no me cumpliste con que regresara con mi esposa, ¿no?
Ajá.
Y en cuanto le dije eso, porque se formó completamente, o sea, con su guadaña, su capucha, pero todo fue como si fuese humo, ¿eh? Así se empezó a formar. Uh-huh. Y pues ya cuando le dije, ¿sabes de qué onda? Pues yo no te debo nada porque pues no me cumpliste.
Sí.
Pues en ese momento se se fue yendo hacia el humo igual, así como llegó. Ajá. Así desapareció. Uy. Y pues ya desde ahí pues yo dije, no, pues amor y paz, yo no, ya no le pido ni nada, y eso fue, nada, ya, así dejé las cosas por la paz, ¿no?
Uh-huh. O sea, pues a ti no te funcionó.
No me funcionó.
Muy bien.
Sí, no me funcionó. Pues ese fue mi pequeño relato, mi pequeña aportación, Nacho. Ahorita, pues, quisiera comprar un pequeño relato y... No, relato. Me pasó ese. Yo acabo de regresar a Estados Unidos, soy trailero.
Ok. Les
había contado varios relatos más, ¿no? Es más, aquí vengo hoy. Oiga, ahí les va el.
A ver, el saludo, venga. El
claxon, ¿no?
Échale.
Saludo.
Eso es, mi amigo.
Aquí venimos. Pues yo regresé a Estados Unidos y regresé, ¿no? Yo radico en. Ya ahorita estoy radicando en el puerto de Veracruz. Ajá. Uh-huh. Y pues le dije a mi esposa, vamos al malecón y todo eso, y fuimos allá por el Foro Boca, ¿no?
Sí.
Y entonces ya caminando, yo tomé una foto hacia lo que es, venía caminando de, no sé si haya sido el pueblo, ha sido de Veracruz, de Foro Boca, iba sobre el malecón.
Ajá.
Y tomé una foto hacia la dirección para el puerto, ¿no?
Sí.
Entonces, no, yo no le tomé una foto así nada más para subirla allá al Facebook, que andamos caminando, ya saben, ¿no? La moda. Entonces, llegando a la casa, me pongo a revisar la foto, y veo unas luces, como 4 o 5 luces, uh-huh. que se ve que vienen del mar, ahora sí que hacia adentro de la ciudad, cuando ahí en ese espacio, no es espacio aéreo, digo, y ahí se ve como 4 o 5 esferas, se ve que van así juntas, porque si fuese un avión, pues no. O sea, el avión va como recto y además son varias que ven juntas. Les voy a mandar la foto para que la chequen.
Órale, estaría genial.
A lo mejor, no sé, es de noche, pero pues no se alcanzó a tomar. Fue lo que alcanzó a tomar porque así a simple vista yo no vi nada, ¿eh? Ya fue cuando revisé que la foto, que se ve así, varias esferas. No, ahora sí les vuelvo a repetir, no es un espacio aéreo que circulen, porque el aeropuerto está hacia lo que es para Cabeza Olmeca por allá. Okay. O sea, no, nada que ver, está más al norte que así como si fuera uno, ¿no? O sea, no coincide la dirección, la dirección y el espacio aéreo, ¿no? Pero les voy a mandar la fotografía.
Órale, estaría genial.
La revisen ustedes.
Claro, con mucho gusto, pues, mi amigo.
Esa fue mi pequeña aportación, Nacho. Fueron cortitos, pero espero les haya gustado.
Sí, muy bien, claro. Muy buenos.
Pues aquí vamos a andar escuchando los relatos de las demás manudo peludo maníacos, perdón.
Así es, ¿eh? Está bien dicho, sí. O sea, no te preocupes, a toda la colegancia,
pues bueno,
¿no?
Gina, Nacho, exactamente, espero también que varios colegas se conecten por ahí y cuenten los relatos que pasan aquí sobre la 57, ¿verdad?
Eso es,
pues
amigo.
Saludos, Nacho, Gina, que estén bien, feliz año, y pues me despido con un claxonazo, ¿eh?
A ver.
Hasta luego, que tengan una buena noche.
Eso es todo, mi amigo.
Hasta luego.
Muchas convocamos gracias, a todos nuestros amigos operadores de tráiler, que ustedes también se reporten. Deberíamos entre todos hacer una señal, ¿no? Conseguir una señal para que ustedes identifiquen, ¿no? Tres toquidos o qué será. Para que,
es que no se vaya a espantar el carro que va adelante. Y
él también es peludomaníaco.
Sí, qué bárbaro.
Algo que los identifique.
Sí, no, pues sí, muy bien, ¿no? Me gusta. Y como dicen ellos, los amigos del volante, la colegancia, ¿no? Toda la colegancia. Un saludo.
Tenemos a muchos amigos, ¿eh?
Sí, bastantes.
Que la invitación era para que Nacho te lleven a dar una vuelta.
Nadie me invitó a dar una vuelta en tráiler.
¿Y tú que querías viajar?
Yo que los quería acompañar en toda su jornada, es que a lo mejor no los dejan, ¿no?
Ah, puede ser, Nacho.
Pero yo he oído que luego dan aventón y todo. Que le dan aventón a la gente así. Yo pagaría los gastos, no se crean. Y les lleno el tanque del... Ay, no, imagínate.
¿A dónde vas a ir?
Pues no sé, a La Rumorosa me van a invitar, mis amigos. Vas a ver, un día me van a invitar a la...
Aunque sea nada más una vueltecita por aquí cercano, ¿no?
Ok, me aviento, jalo. Órale. Vamos con audios.
Buenas noches, ¿quién es Nacho? Soy José Ceja. Estaba escuchando los relatos de ayer y no, pues quisiera contar que cuando yo era más chico, ahorita tengo 24, ¿no? Cuando yo era más chico, iba a la escuela, fui a la escuela de México, y una maestra le regañó a un amigo mío, pero pues como ya estaba la delincuencia en México, pues esta maestra lo que hizo fue que le jaló la oreja a este muchacho tan feo, porque no me acuerdo por qué, pero sí fue por algo que hizo un muchacho feo, ¿no? Una travesura muy fea. Entonces este muchacho fue y le amenazó a la maestra diciéndole que se iba a acordar de él toda su vida.
¡Qué bárbaro!
Entonces la maestra lo tomó en serio y lo que pasó fue que el muchacho fue y le mochó la mano.
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo?
Es muy fuerte. Y
lo que como pasó fue que
tremendo.
La maestra dejó de ir a la escuela primero, y pues todos nos preguntamos qué le había pasado, y después llegó la policía por el muchacho, y fue cuando...
Terrible.
Cuando ya después salió el rumor, pues, que el muchacho le había cortado la mano a la señora, y pues todos nos quedamos así asombrados. Pero al fin y al cabo el muchacho salió de la cárcel después por falta de pruebas. Todos sabían que había sido él, obviamente, pero por falta de pruebas y menor de edad, pues no le hicieron nada. Y hablando de los panteones, yo tengo una tía allá en los Reyes, Michoacán.
Ajá.
Que vive a un lado del panteón, la pared donde ella vive está al otro lado del panteón, y al otro lado de la pared está pues su casa, ¿me entienden? Entonces sí. Nos ha contado historias de que pues se escucha gente, se escuchan varias cosas, y que a veces ve gente parada en la pared. O sea, no sé si han visto un ladrillo que no es muy ancho, y me dice que han visto gente parada ahí en medio, a medio arriba de la pared, en el ladrillo, y sin caerse. Obviamente, pues no creo que sea humanoide, ¿no? Como dicen ustedes, yo creo que son espíritus o cosas así.
Okay.
Entonces, yo también me gustaría contarles un relato. Tal vez entre semana les llame cuando empiezas, para contarles un relato de cuando yo era más chico todavía, que se había muerto mi abuelo, que yo mi mamá también se había muerto, pero revivió. O sea, de la impresión de que estaba enterrando a mi abuelo, mi mamá pues se cayó y se tuvo un paro cardíaco y murió. Entonces ella, me gustaría contarle lo que ella me cuenta, que sí, lo que mamá nos cuenta a nosotros, que ella vivió cuando supuestamente murió. Bueno, no supuestamente, porque sí murió, y le tuvieron que poner las cosas esas de electricidad en el pecho. Entonces yo me perdí en el panteón toda la noche, pero lo curioso es que yo estaba con un primo que ya había muerto. Y yo no sabía, porque yo tenía la edad de como de 9 años. Yo me acuerdo que yo me había perdido, amanecí hasta el fondo del panteón. Entonces, de repente yo llegué al fondo del panteón y vi a un muchacho, y me decía que era mi primo, y que me quedara con él, que porque ya iba a ser noche. Y pues sí, nos quedamos a ser noche, pero lo curioso es que él me decía que me escondiera entre las tumbas, que para que no me vieran. Y yo no sabía, o sea, sí se veía mucha gente caminando, pero ya era en la noche. Entonces, de lo que yo me acuerdo es de eso, que yo veía mucha gente caminando, como buscando, o sea, como buscándome, y él me decía, no, quédate aquí, después nos cambiábamos de lugar, así como jugando a las escondidas, pues, ya para que ustedes vean, y contarles el relato como es, entonces... Porque sí, ya cuando yo me di cuenta fue cuando me dijeron que no, que dónde estaba el primo, que cómo era y cómo era. Yo les expliqué cómo era y me dijeron que no, que él ya había fallecido hace años. Y no, mi mamá, lo que pasó fue, como dicen unas personas, que he escuchado, que dicen que es una muerte cercana, no, ¿cómo es? Cercano a la muerte.
Experiencia,
o sea, mi mamá
cercana a la muerte.
Murió y después la revivieron, porque según murió como 3 veces y la revivieron, pues. Y ahorita, gracias a Dios, ya lleva muchísimos años que está viva.
Wow.
Y espero que así siga, ¿verdad? Porque sí. Qué feo. Yo sé que a todos va a llegar algún día, pues llega la semilla, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, mamá está viva, gracias a Dios. Pero sí fue que ella cuenta que cuando ella se desprendió de su cuerpo, dice que ella sintió que nos veía a mí, a mis hermanos. Ahí, o sea, cuando estaban enterrando a mi abuelo, pero dice que a ella ya no le importaba, que ella no, o sea, no, que ella no le tomaba la atención, no, se le olvidó, o sea, todos los problemas, no sentía tristeza, no sentía nada, ni porque, o sea, que nosotros estábamos ahí. O sea, dice que ella no sintió ni un tipo de nada, de tristeza, remordimiento, nada. Pero dice que ella solo se vio como en una túnica blanca y que iba hacia arriba, o sea, que solo iba hacia arriba vestida de blanco y que iba hacia una luz directa, hacia arriba, o sea, hacia el cielo.
Sí.
Entonces dice que cuando llegó allá arriba, que vio, no me recuerdo muy bien, voy a tener que preguntarle, pero dice que vio a un familiar de ella que le dijo que no, que se regresara, que porque todavía ella no le tocaba, que no era su tiempo y que se regresara. Entonces dice que ella, en lo que ella tenía un poco de conciencia, pues dice que ella se le hacía raro lo que le estaba diciendo, que porque ella no entendía por qué le estaba diciendo eso. Entonces dice que de repente empezó a escuchar que le hablaban y que le hablaban, y fue cuando pues la regresaron, gracias a Dios, ¿no? Y pues ya de ahí siguió el relato. Pero pues, si quieren, les llamo y se los cuento bien, para que no digan que bueno, nomás por aquí les llamo. A lo mejor y verán mi audio, a lo mejor, ¿no?
Claro, amigo. Muchas gracias. Y sí, por supuesto, se ve que esa historia, dice, se las cuento bien. A mí me pareció bien contado, pero por lo que entiendo, te faltó platicar algunos detalles y nos encantaría saber todos los detalles.
Exacto. Estamos listos para cuando tú digas, ¿ahora podemos? Claro, aquí ya intentamos también con Patty, que quiere contar un relato, pero sí marcamos, pero no contestas.
Sí, algo pasa con su línea, ¿verdad? Porque sí se oye que le suena, nada más que pues no responde. Algo ocurre. Esperemos que todo muy bien, ¿verdad? Saludos a nuestros amigos. Edith D. también está con nosotros. Y, por supuesto, Navix, Cata Aguilar también. Siempre la saludo. Pues es que son muy participativos ellos. Tú también participa mucho.
Es que entre más escribas, es más fácil que veamos el comentario.
Así es mucho más probable. Porque si se va quedando ahí en la línea de tiempo, le llaman.
Sí.
Que se va corriendo y nada más comentaste una vez y en ese momento estábamos atendiendo la llamada o lo que sea, volteamos y ya se fue tu mención. Pero
mira, la terminación 8180 dice: Nacho, aquí te mando este video de la rumorosa.
Oh, estaría genial. A ver, ahorita me lo mandas, Gina.
No, ya lo mandó y ahorita lo compartimos.
Órale, a ver cómo vamos de tiempo, déjame ver.
Y yo creo que hay que darnos prisa para que logren pasar más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Se llamaba.
Ahí escucho a que alguien está. Hola, buenas noches.
¿No?
Le dio pena.
Como que le entró.
Se arrepintió.
Le entró miedito.
Pero sí estaba aquí, ¿eh?
Sí, claro, sí, soy yo. Pues vamos a escuchar uno de los viejos participantes en este programa asiduo. Ya tiene rato que no lo oímos y ahorita, pues con este audio recordaremos a nuestro amigo y ustedes lo van a identificar de inmediato. A ver, adelante, amigo, ¿por qué? ¿Dónde andas? Como buen vikingo anda de aquí para allá.
Hola, les quiero contar este pequeño relato que me contaron hace tiempo una amiga que dice que empezó a tener ataques en su habitación. En toda su casa no había manifestaciones más que solamente su habitación. Dice ella que empezaron con, primeramente, eran voces que hablaban, murmuraban, después fueron jalones, después fueron golpes, ataques tanto como en, estando despierta y también estando dormida. Ve a un hombre de ojos profundos y negros. Pero este hombre, curiosamente, no era como quien está vestido de negro. Dice que vestía de una ropa grisácea. Y dice que también veía que se transformaba en un animal o era simplemente una sombra que la agredía. Ella no podía con esto. Me cuenta que todo empezó, o ella cree, porque un grupo de amigas de la secu quisieron jugar tabla ouija y en su cuarto no pudieron, lo dejaron así, y desde ahí empezó a tener esa sensación de ser observada, de escuchar voces. Empezó a cada vez a tener más miedo, las agresiones más fuertes en toda su casa. Como les repito, ella no había ninguna otra manifestación más que en ese cuarto. De hecho, dice que ese cuarto, aunque prendía la calefacción, siempre seguía frío, siempre se sentía esa presencia. Como les comentaba, la atacaba en sueños, también la atacaba cuando estaba despierta. Esta chica le empezó a decir a su mamá primero no le creyó, después le empezó a enseñar los moretones y le dijo, es que sí, es verdad, mamá. Y luego, para esto, empezaron ellos a escuchar que se oía en su cuarto como que jalaban muebles, como que caminaban cuando no había nadie. Entonces su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, ven, allí hay un grupo de jóvenes, ellos te pueden empezar a ayudar. Empezaron a platicar con ella, le empezaron a ayudar, empezaron a hacerle oración en su casa. Esto empeoró la situación porque las agresiones eran más fuertes. Una vez hasta le abrieron la cabeza. Uy. Tuvo una herida que le tuvieron que dar 3 puntadas en la cabeza porque le aventaron una lámpara. Para esto, ya pues, al ver que esto se estaba haciendo más fuerte, el grupo de la iglesia, un grupo de oración, fueron a estarle haciendo oración 24/7 a su casa, o sea, las 24 horas del día durante toda una semana. También los empezaron a agredir, los empezaron a jalar el pelo. Empezó cada vez más fuerte hasta que paró. Dice que ahora sí, como dicen, al séptimo día se detuvo. Esto se detuvo y ella ya pudo vivir en paz. Bueno, ese es mi pequeño relato, Ginny Nacho. Saludos desde Heroica Matamoros, Tamaulipas. De todo corazón les mando un abrazo, el vikingo Esquivel, desde Heroica Tamaulipas, donde se respira el miedo.
Órale, amigo. ¿Dónde anda el vikingo Esquivel? Es el vikingo errante, ¿no? ¿Dónde andará?
Pues si alguna vez llegas a un pueblo donde, digamos, el panadero es igual al de una foto antigua, donde los niños nunca crecen, donde nadie habla de irse, no preguntes cuánto tiempo llevan ahí, porque la respuesta no es un número, es una condena. Ahí nadie envejece, pero el tiempo cobra todo. ¿Sabes cuándo? Al salir. Por eso todos permanecen ahí adentro.
Oh, mira. Ok, bueno, pues qué interesante el tema, el de esta noche. Y sí, la mayoría de los que dieron su opinión opinaban que la edad donde podría detenerse todo y ahí durar 35 años es de 30 a 35. Esa edad les parece, pues, ni tan joven, ni tan grande, pero ya madurita. Es decir, ya tus pensamientos han cambiado, ya tu forma de ver la vida también ha cambiado, porque sí que cambia, ¿eh? Gina, nos vamos.
Agradecemos tu participación y que estés cada noche con nosotros. Te invitamos para que mañana hagamos lo mismo. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.